¿Listo?
Listo.
¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo el día de hoy. Traemos una edición especial del podcast en muchos sentidos. Uno, porque estamos en otra locación, estamos en Tulum. Y dos, porque traemos a un invitado que, carnal, digo, ya nos conocimos ayer y ya te lo he dicho. La neta, eres una gran influencia para mí. Eres una persona bastante citada en este podcast. Te he citado varias veces, güey. Y pues de verdad es un privilegio y un honor que estés aquí. Jason Silva, ¿cómo estás?
Hola, chamo. Es un placer estar contigo.
Hombre, el placer es mío, güey.
O sea, ayer tuvimos un día maravilloso. Ya llevamos, bueno, 2 días desde que nos conocimos. Uh-huh. Pero ayer tuvimos una sesión creativa.
Sí.
Entonces, pienso que estuvo perfecto porque nos da más material para compartir y para conversar hoy en esta conversación. Así que, bueno, muchas gracias por tenerme en tu podcast tan especial.
No, digo, para la gente que no te conoce, eres un creador de contenido, eres un futurista, eres una mezcla cultural, eres venezolano, vives en Estados Unidos y aparte en Ámsterdam, ahorita estás en México. O sea, eres una amalgama de influencias culturales, güey. Pero, o sea, ¿cómo te describirías? ¿Qué te dedicas, güey?
Sí, o sea, yo me recuerdo cuando yo empecé a hacer mis cortometrajes, mis videos digitales. Estaba tratando de encontrar las palabras para definirme, o sea, qué quiero ser. La forma más, obviamente, la forma más general de describirlo es, bueno, soy un artista, soy un creativo. Pero me enamoré mucho, siempre he sido fanático de la filosofía, estudié filosofía y cine.
Okay.
Entonces, cuando ves lo que hago, a la final, es una expresión filosófica y cinemática de la condición humana.
Claro.
Y el filósofo psicodélico Timothy Leary dijo algo en sus últimos años cuando él se obsesionó con la cibernética. Él dijo, en la era de la información, no enseñas la filosofía, you perform it.
Sí.
O sea, ¿cómo se dice perform
en español?
Lo ejecutas. Sí. No enseñas la filosofía, la ejecutas. Y si Aristotle estuviera vivo hoy en día, tuviera un programa de televisión,
claro,
un canal por YouTube o un podcast. Entonces, yo trato de decirle a la gente que mis videos son una expresión de lo que me interesa y lo que me apasiona, de mis curiosidades, de mis pasiones, donde yo exploro y trato de articular mis ansiedades sobre la condición humana, sobre lo que significa ser un ser. Pero no solo quiero explicar y articular ideas, quiero ejecutar lo que transmito. So, you don't teach philosophy, you perform it. No enseñas la filosofía, la ejecutas. Ahora, la filosofía es una forma de ver las cosas. O sea, se tiene aplicación en todo. Entonces, bueno, soy artista, sí, presentador de televisión también. O sea, obviamente el programa Juegos Mentales fue un éxito aquí en México y en todo el mundo. Ese fue mi programa de televisión donde puedo describir en forma clara. Bueno, sí, presentador de televisión. Pero, o sea, yo diría que Juegos Mentales... Coño, se me olvidó lo que estaba diciendo.
Es como la punta del iceberg, ¿no?
¿Perdón?
Digo, Juegos Mentales fue como la punta del iceberg y es la forma más...
Sí, o sea, eso me hizo entender en el mundo como un presentador de televisión. Mis videos me hicieron sentir como un artista y un videographer, como ponente de charlas internacionales. Eso me hizo ver como un public speaker. Pero al final yo lo que trato de traerle a todas esas cosas es una sensibilidad filosófica,
claro.
Tratar de traerle profundez a todo lo que me interesa.
No, y el formato, o sea, creo que lo haces muy bien en los distintos medios en los que te desenvuelves, uh-huh, porque la esencia sigue siendo la misma. O sea, das una conferencia, a lo mejor es un formato más largo, pero sigue siendo esa misma esencia. Y la forma en la que planteas las cosas, digo, en tu serie, la de Shots of Awe, que son como trailers de ideas más profundas,
sí,
¿no? Entonces... Sí. Planteas como que la suficiente información para despertar en la persona la curiosidad para profundizarla más.
Sí, y yo creo que eso viene de la necesidad mía de verbalizar lo que pienso para saber lo que pienso. O sea, si yo me autodefino como una persona ansiosa, una persona con preocupaciones existenciales, una persona tratando de entender el mundo, entender la vida, entender la muerte, entender el amor, entender las relaciones, entender la tecnología y la creatividad, yo para entender tengo que articular.
Claro.
O sea, el entendimiento viene después de la articulación. Como dice Kevin Kelly, que escribió, fundó la revista Wired Magazine, language is a tool that reveals to the mind what the mind thinks.
Sí.
El lenguaje es una herramienta o como un espejo que refleja a la mente lo que la mente piensa. Entonces, yo busqué o encontré un medio que me permitía pensar a través de la verbalización en una manera similar a un escritor que dice, yo escribo para saber lo que pienso.
Claro.
Entonces eso tuvo muchas aplicaciones, pero empezó de ahí. Empezó de, bueno, la cámara me la volteo y al hablar a la cámara le estoy hablando a mí mismo.
Sí.
So it turns myself into a subject that I'm addressing.
Ajá.
And by speaking to the camera, I speak to myself and I find out what I think.
No, y o sea, lo describes así, pero ayer que obviamente nos tuviste la confianza de meternos en tu proceso creativo de lleno, es una experiencia increíble, güey, porque, digo, el proceso creativo consta, y lo puedo describir a grandes rasgos, en ingerir drogas psicodélicas, específicamente marihuana el día de ayer. Y lo que me interesa, o sea, lo que me impactó mucho es que es una ingeniería el proceso que tú tienes ya para sacar lo que tú sabes que tienes adentro y como que tienes que distraer a tu yo para poder accesarlo, güey.
Sí, o
entonces,
sea,
incluso ya tienes catalogado todo el viaje y sabes en qué punto vas a grabar ciertos videos. Es como si ya tuvieras el Hero's Journey del viaje, o sea, tienes el mapa.
Sí, sí, sí.
Platica un poco de ese proceso total, que es increíble, güey.
Bueno, o sea, yo creo que el proceso creativo mío emerge. ¿Es that a word? Emerge. Uh-huh. Emerge de el estado de flow.
Sí.
Y el estado de flow existe entre la disciplina y el entregue. Entre discipline and surrender.
Sí, en rendirse.
Está flow, exacto. Entre la disciplina y el rendimiento y rendirse está el flow. Entonces yo tengo que crear condiciones utilizando la disciplina para crear un espacio adentro del cual yo me puedo rendir y entregar y deshacer y desvelar.
Sí.
Pero necesito estar protegido. O sea, eso es como tirarte de un avión como un paracaidista, pero con el paracaídas. O sea, si no tienes el paracaídas, no tienes las precondiciones para protegerte en ese estado desnudo, vulnerable y desvelado. The Dionysian creative state. O sea, como los griegos que hablaban de que el arte era una intoxicación.
Sí.
El arte era una versión de la madness. O sea, de volverte loco temporalmente. O sea, de darte vueltas y bailarte hasta que te intoxicas y te mareas y te sales de la conciencia del día a día y entras en un estado de conciencia alterado. Y ese espacio es un espacio muy delicado.
Sí.
Estás muy abierto, el espíritu está muy abierto, el espíritu está muy descompuesto en el sentido de que el ego y las fronteras de tu ser se deshacen. Entonces, quien tú eres está siendo cuestionado, pero también puede ser renacido y reconstruido. O sea, es un espacio psicodélico where death and resurrection exist side by side. Pero en esos mares, con esas olas, o sea, tienes que tener las herramientas, tienes que tener las predisposiciones para haber creado un espacio donde puedes hacer eso y no hacerte daño.
Sí, y lo hablábamos precisamente ayer, que tu trabajo también se vuelve como un productor de esas experiencias psicodélicas, porque tú, o sea, es increíble cómo ya tenías tú planeado todo, cómo iba a ser para que tú llegues a ese estado. Y se nota muy cabrón que es algo que se dio con la práctica constante de eso y saber cómo vas a responder.
Muchas malas tripas.
Exactamente.
Me enseñaron cómo llegar ahí y no rendirme.
Sí.
Porque una persona, o sea, lo que no quieres es tirarte en la piscina que no tiene profundidad de cabeza. no quieres hacer eso la primera vez porque sí. vas a quedar paralítico, ¿ok? Entonces, pero sin embargo, tienes que entrarte a la piscina bajita al principio para aprender a nadar.
Sí.
Entonces es como que, bueno, ¿cómo yo puedo crear espacios donde, como te digo, o sea, como, o sea, que puedo dejar atrás toda mi vigilancia
sí.
psicoemocional, intelectual, all the ways in which we keep ourselves in place,
sí.
all of our guardrails psychological, o sea, como que los rieles psicológicos que utilizamos para protegernos y para no desvanecernos?
Sí, creas este, es como un sandbox de chaos, o sea,
ajá,
o sea,
perfectamente
explotas
dicho.
En unas limitaciones que tú y yo en tus cinco sentidos construyó previamente.
Correcto.
Y eso es lo que es más impresionante. Digo, ayer fuimos a un lugar por aquí, güey, y me acuerdo que tuvimos una experiencia que el señor que estaba ahí dijo que había un cocodrilo. Y eso automáticamente como que sentiste que,
claro.
que atacó.
Atacó el espacio sagrado. Ya, ya no estábamos sí, seguros.
Sí.
O sea, el mundo de la muerte se acercó.
Digo, y para la gente que a lo mejor está escuchando esto y ve todavía muy conceptual, ¿qué es el rendirte? O sea, ¿cómo describirías el rendirte?
Tú sabes cuando eres un niñito, o sea, eres jovencito y vas a una fiesta de cumpleaños y ellos tienen como un castillo que se infla con aire.
Sí.
Entonces los niños se meten adentro de ese castillo que está todo como que, como un colchón, como una colchoneta, ¿entiendes? Y ahí puedes saltar y chocar contra la pared.
Sí. Y te puedes dar en la madre.
Sí,
pero...
de cabeza y haces volteretas claro. y te echas para adelante y para atrás y chocas contra la pared. Entonces no te pasa nada. Bueno, eso es una analogía física que creamos para los niños, para que ellos puedan jugar.
Sí.
El jugar siempre lo celebramos como algo creativo. Es importante saber jugar, saber soltarse. Claro, pero si tú te pones a jugar y a soltarte en una autopista manejando un carro, te vas a morir.
Sí.
Si tú te pones a cruzar una calle con mucha gente y te pones a jugar y soltar, te vas a chocar con la gente.
Claro.
Entonces aquí no estamos hablando de ser irresponsable. Aquí estamos hablando de cómo, como un adulto, sí. crear algo para el adulto y para el espacio psicológico y psicoemocional que permita algo que es en analogía a los niños jóvenes en la fiesta de cumpleaños, en el castillo inflado de aire, sí. donde pueden saltar y jugar. O sea, eso es lo que estamos hablando. Porque adentro de ese espacio, si tú te permites soltar y jugar en un espacio donde vas a estar protegido, llegas a partes de ti que no sabías que existían.
Sí, es increíble eso, güey.
Llegas al espacio subconsciente. Dream time and dream space es donde llegas. Y lo interesante de ahí, como nos han dicho todos los psicólogos y todos los chamanes del mundo, es que en el espacio del subconsciente, en el espacio donde uno sueña, bueno, ahí encuentras parte de tu ser.
Sí.
Parte de tu ser que son menos pragmáticos, pero en cierta forma más importantes para contemplar y para to experience. O sea, como que el día a día es muy pragmático. El día a día hace ciertas demandas de ti, hace cierta demanda de tu conciencia, de cómo pensar y cómo ser. Ese es el día a día.
Sí.
Y eso es lo que los griegos llaman cronos.
Uh-huh.
O sea, la conciencia cronométrica, la conciencia que todos decimos a qué hora es la una, a qué hora es las dos, a qué hora es las tres.
Claro.
Te llego para acá, tú me llegas para allá. O sea, es para poder ser correspondientes uno con el otro. Pero también necesitamos un espacio, lo que llaman los griegos llaman kairos en vez de cronos. Kairos es el espacio mitopoético.
Sí.
El espacio creativo, donde no hay las mismas limitaciones y reglas.
No, y lo hablábamos ayer, precisamente dentro de todo este proceso, en cómo, y creo que ahí puse el ejemplo de una computadora, cómo, y tú también decías que cómo nos enfocamos en temas que realmente no son importantes. Y yo te ponía la analogía de una computadora y te decía, la computadora tiene ciertas piezas o ciertos programas que son esenciales para su funcionamiento.
Sí.
Que si abriste la computadora una vez que la calculadora una vez que iniciaste la computadora, si se apaga, no importa. Entonces, esa conversación cultural de que si Trump, que poníamos esos ejemplos, realmente cuando entras en estos estados se desvanece y te empiezas a enfocar en eso que realmente es esencial para tu funcionamiento.
En ese momento.
Claro.
O sea, porque se trata como que de pensar que hay ciertas cosas que son no negociables. Cierta infraestructura
uh-huh.
de la realidad y de la sociedad que no son negociables. Un ejemplo de eso es la distribución de la comida, la
sí.
medicina, la educación para los niños pequeños, la necesidad de ir al baño. O sea, hay ciertas cosas que no son negociables. después, como dice Abraham Maslow, el psicólogo, la jerarquía de las necesidades. Hay ciertas cosas que no son negociables. Pero después de que las necesidades básicas las cumplimos, las satisfacemos, entonces entran otras necesidades. Entonces estas pueden ser las necesidades de la autoestima, claro, del reconocimiento. Y luego de repente las necesidades de asimilar una mitología por la cual puedes vivir. Sí. Tu religión, tu identidad, tus valores, tu ética, tu moral. Lo que se convierte en el contenido de tu vida. Tu película, sí, tu trip.
Sí, hablamos de la película precisamente.
Sí, y bueno, por mucho tiempo hemos llegado a un punto como sociedad que decidimos que la narrativa o la película colectiva era muy importante. O sea que en los Estados Unidos de América todos tenemos que creer en la película de Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. O sea, sí, aparte de las precondiciones y las necesidades no negociables, también todos tenemos que creer en esta mitología americana para que funcione el sistema. Pero hoy en día, más y más, el contenido, lo que Yuval Harari llama the imagined order, se está fracturando. O sea, se está fracturando por las redes sociales, se está fracturando porque la idea de que antes había un mainstream cultural story se ha fracturado in a bunch of fringe, sí, narratives and stories, but they're all competing in the same place. Entonces lo que pasa con esta fracturización de la narrativa colectiva es que ya menos y menos hay una narrativa colectiva. Entonces mucha gente se estresa por eso, porque dice, coño, necesitamos una narrativa colectiva. Por un lado, sí, lo veo, es necesario, pero a lo mejor no, sí, porque a lo mejor nuestros avances estrictamente técnicos, nuestra capacidad de diseñar sistemas que nos traigan la comida, que aviones que se vuelan a sí mismos, o sea, self-governing systems that can take care of our basic needs and that can all be offloaded to artificial intelligence programs. Entonces, si todas nuestras necesidades básicas can be taken care of based on our technical proficiency, mm-hmm, then our content no longer has to be contenido colectivo. We don't have to live in consensus anymore, sino que cada persona tiene la libertad de fracturarse a su propia realidad, a su propio trip, a su propia película. Entonces, si eso es verdad, entonces la responsabilidad mía, coño, es que el trip mío sea uno que me nutra.
Claro.
El trip mío va a ser... Las consideraciones de mi trip van a ser menos basadas en las necesidades vitales y más basado en mis necesidades estéticas.
Sí.
Mi trip, mi realidad, mi espacio donde yo quiero vivir, tiene consideraciones estrictamente mitopoéticas.
Sí.
¿Cuál es el trip que me nutre a mí? O sea, cada persona inventa su propia religión. Tu película es tu religión, es tu mitología personal.
Sí, y aunque lo intentes generalizar, no va a ser lo mismo que otra persona, porque si tú te imaginas un árbol y yo me imagino un árbol, son esas construcciones abstractas en nuestra cabeza son fundamentalmente diferentes.
Correcto.
Y ahí, pero lo que digo, regresando al proceso creativo, lo que más me impactó,
sí,
es que llegamos a este lugar, pues obviamente consumimos la marihuana, entramos un trip y luego empezaste como a explayar y empezaste a fomentar ese proceso de rendimiento y empezaste pues a hacer tus piezas de contenido con esos momentos de eureka que querías capturar, sí, sin fricción, que a mí eso me llamó mucho la atención, ajá, cómo, ajá, realmente era un proceso sin fricción que agarrar tu celular y empezabas a grabar,
sí,
y se nota también eso que fue un proceso de mejora continua.
Sí.
¿Cuándo te diste, o sea, lo más impresionante es verlos después de vivir toda esa experiencia, ajá, y que tengan tanto sentido? Creo que no todo mundo, o sea, no todas las personas pueden canalizar un trip así para llegar a esas partes de sí mismo,
no,
y acaban rambleando, no, de cosas que no,
total,
tienen sentido.
Total.
Supongo que, y es parte de lo que haces, por ejemplo, con estos trips, que tú te nutres de los ingredientes para que generen el producto,
sí,
que tenga sus fundamentos, ¿no?
Es así, porque hoy en día lo que acompaña a esta fracturización de la narrativa colectiva y la capacidad que cada persona cree su propio trip es que las herramientas para crear las condiciones de ser el autor de tu película.
Sí.
Las herramientas extáticas y psicodélicas están siendo democratizadas. O sea, la religión, la espiritualidad, siempre fue creado en el espacio psicodélico. Aunque haya sido mediado por drogas o mediado por no comer por 40 días o mediado por rezar y bailar y cualquier otra técnica para inducir un trance.
Sí, una alteración del,
okay,
de
la pero hoy en día, la democratización del acceso de estas medicinas, sea el cannabis o sea los psicodélicos que están siendo utilizados para tratar a gente con depresión, sí, con ansiedad existencial, con obsessive compulsive disorder, con traumas en universidades como Johns Hopkins University, NYU, Imperial College of London. O sea, esto se está tomando serio, que estas son herramientas que permiten una experiencia religiosa para una persona. Pero antes, los que controlaban el acceso a esta experiencia religiosa eran instituciones ya, ya súper establecidas, como la iglesia, sí, right, como los templos de las religiones conocidas. Pero, o sea, como te digo, hoy en día
se democratiza
tú
eso.
Puedes crear tu vamos a decir, tu película, tu trip, también se convierte en tu religión.
Sí.
Y tienes las herramientas que te abren los espacios para que ese renacimiento religioso, espiritual, transformacional nazca.
Claro.
Porque eso nace de esos espacios cuando estás muy abierto. En inglés se describe los efectos de los psicodélicos, los agentes psicoactivos, como herramientas que they increase reactivity and receptivity to stimuli, both from within and from without. A ver si me ayudas a traducir eso. Ellos incrementan la receptividad y la reactividad al estímulo interno y externo. Por lo tanto, yo creo mi espacio sagrado. En vez de ir a una iglesia, me voy a un cenote espectacular. Esa es mi iglesia por el día. Luego, la herramienta psicoactiva, sea el cannabis o sean los hongos mágicos, lo que llaman niños santos en México, o cualquiera sea tu herramienta para inducir el trance, esa herramienta, en combinación con el espacio que tú has creado, tu iglesia, esa herramienta luego te va a incrementar tu reactividad y receptividad al mismo espacio que has prediseñado.
Sí.
Entonces tú diseñas el espacio en el cual vas a luego desvelarte y renacerte.
Sí, y eso es increíble porque lo platicábamos ayer. O sea, realmente no es tan importante lo que tú veas en tu trip, sino lo que ocasionó que hicieras. Porque a fin de cuentas, pues la sobreestimulación que te dan estas sustancias, tú le creas piezas léxicas con conocimiento que tú ya tienes previo, pero eso no es tan importante. Lo importante es hacia dónde te dirigió ese conocimiento.
Correcto.
Porque ahí es en donde ves lo hablábamos también ayer, que el voltear a ver una nube y el no poder lidiar con el sinsentido de que no tiene una forma y tu cabeza le tiene que dar forma. Total. Lo mismo pasa con estas experiencias que te sobreestimulan la cabeza y tu mente la tiene que poner bloques.
Correcto.
Lo tiene que verbalizar, como estábamos hablando hace 100%. Rato, para poder recordarlo. Y eso a su vez tiene una narrativa que te va a acabar ayudando a construir algo, güey.
100%. You have to make sense of it. Para hacer sentido de una experiencia intensa.
Exactamente.
Una experiencia que la describen como una experiencia of heightened qualitative intensity. Intensidad cualitativa. O sea, una incrementación de la intensidad cualitativa, okay, del estado de presencia. Cuando eso te pasa, hay una compulsión al storytelling.
Sí.
Hay una compulsión a hacer sentido de lo que está pasando. A explicar lo que está pasando. Y mientras más material tienes ya en tu subconsciente, mientras más libros has leído, más material tienes to dig from.
Claro.
Más posibilidades existen de interpretación. Your interpretive framework casts a wider net.
Tienes más legos para construir una forma diferente.
Exacto. Y el cristiano a lo mejor interpreta una experiencia psicodélica como un momento en que vio a Cristo.
Sí.
El budista lo describe como el momento en que entendió el maya. El tecnologista lo ve como en el momento de la singularidad.
Sí.
Entonces, como tú dijiste, el contenido de tu trip, ese es tu trip, ese es tu poema.
Esa es tu religión.
Esa es tu película, es tu religión.
Dentro del universo.
Pero hay que separar church and state. O sea, la religión tuya no es la religión mía. Y la religión mía no es la religión tuya. O sea, yo no te voy a convencer sobre la veracidad de lo que me pasó a mí.
Claro.
Porque eso es mi trip. Lo importante es el valor epistémico.
Sí.
Eso lo habla mucho un filósofo que se llama Chris Letheby de Australia, que habla sobre los beneficios epistémicos de los psicodélicos. Él dice, el debate sobre la veracidad de la experiencia religiosa o de la experiencia mitopoética es un debate que no se debe dar.
Sí.
No me convenzas a mí del Cristo tuyo. Y no te convenzo a ti de la película mía y como la canción Crimson and Clover me hace sentir cuando yo la escucho. Yo la comparto contigo como comparto cualquier canción que me gusta.
Claro.
Pero no para decirte que es la única canción que tú tienes que escuchar. Sin embargo, el valor epistémico es cuando yo creo esos espacios donde me creo mi propia película, me tripeo y me surfeo mi película y tengo una experiencia orgásmica, una experiencia estética, sí, que me saca, que se me hace que se me paren los pelos, ¿entiendes? Como cuando lees un poema que te conmueve o cuando ves una película que otro director hizo, sí, sí, que te conmovió en la sala de cine. Bueno, yo creo mi propia película en mi propia iglesia, en mi propia sala de cine, en la naturaleza. Y luego el valor epistémico es que lo que sale de ahí es una reflexión que luego yo puedo grabar y compartir. Y esa reflexión a la final no te dice cómo vivir tu vida ni te dice qué debes creer. Solamente es una expresión de lo que a mí me ocurrió. Es un reporte fenomenológico,
sí, sí,
y filosófico de lo que yo sentí y de lo que... Y de lo que yo me convertí. Like, I became those ideas. Yo me convertí en esa reflexión. Y después le pongo el... Esto es arte.
Sí.
Esto no es la verdad, esto es mi verdad. Muy diferente.
Claro.
Muy
diferente. No, y es increíble, a lo mejor diciéndolo un poco más coloquialmente, uh-huh, consumes muchas piezas de contenido, consumes a muchos autores, y esos son los ingredientes que a fin de cuentas no puedes controlar lo que cagues, pero controlas lo que comes. Entonces, si comes eso, vas a cagar bien, güey.
Sí, sí, sí.
Entonces, se vuelve eso. Entonces, es increíble. Y creo que eso, hablando un poco de la carrera creativa, creo que eso es lo más bonito de tener una carrera como la que tenemos ahorita, que podemos estar aquí en Tulum grabando un podcast. Que el proceso de mejora profesional también se vuelve un proceso de mejora personal. O sea, tú te alimentas más y produces mejores trabajos, pero también creas una mejor versión de ti mismo.
Total.
Entonces, es increíble porque el invertir en ti profesionalmente también es invertir en ti personalmente.
100,000%. Sí. Y la ironía es que ahí está donde de verdad me gané la lotería profesional, porque yo, cuando alguien me pregunta, ay, ¿y qué viene ahora, Jason? ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es el plan para tu carrera, para seguir creciendo, para desarrollar más tu marca en el mundo, The Jason Silva Brand? Yo le digo, brother, aquí nunca hubo ninguna estrategia de mercadeo ni estrategia profesional. La única estrategia era cómo diseñar mis trips,
sí,
cómo diseñar mis ondas, mi espacio mitopoético, mi espacio sagrado, lo que Mircea Eliade, el filósofo, llama sacred space, porque es algo que se ha perdido. Mucha gente no tiene portales a espacios sagrados. Y no estoy hablando solamente de los espacios sagrados establecidos ya, o sea, como la religión tradicional. Estoy hablando de un espacio sagrado construido por ti,
sí,
basado en tu exploración,
claro,
y no en tu indoctrinación, sino un espacio sagrado de verdad construido basado en los valores que tú has desarrollado a través de tu curiosidad,
sí,
de tu perseguir tu excitación. Y cuando creas esos espacios sagrados, y cuando yo he creado esos espacios sagrados, me han rendido contenido que nunca me hubiera imaginado y que sin embargo ha tenido efectos secundarios como mi carrera.
Claro. Y me comentabas ayer que me decías de que la neta doy, porque yo me tocó verte en Monterrey en un evento muy grande. Me dices, pues vivo y me pagan mucho de esto para compartir qué es esto. O sea, es esto. Es realmente strip down todo lo demás y llegar a esa esencia más pura de ti y de ahí empezar a construir, como dices, tu propia religión que te lleve a un proceso iterativo que avance.
Sí.
Es algo que a mí honestamente se me hace fascinante. ¿Cómo empezó eso? O sea, ¿cuándo fue la primera experiencia? Supongo que empezaste a leer de eso y quisiste después ponerlo en práctica, pero ¿cuándo te diste cuenta de que, ok, si me grabo, una vez que pase el trip, voy a tener un insight, algo que antes no,
desde,
no sabía que
desde,
tenía?
Desde la escuela secundaria.
Ok.
Yo desde la escuela secundaria era una persona muy curiosa, introspectiva. Yo invitaba a mis amigos cercanos a mi casa y pasamos así la noche. O sea, mucha gente se pasaba emborrachando en la secundaria. Nosotros no, nosotros, pero nos gustábamos compartir un porrito. Y luego conversábamos y yo era siempre fanático del cine, entonces tenía una cámara y me encantaba grabar y hacer mis películas.
Que es como una carrera reprimida, ¿no? El ser director.
Sí, total, total. Claro. O sea, yo quiero dirigir la subjetividad. Porque cuando te pones a pensar, una película lo que hace es eso. El director lo que hace es dirigir tu subjetividad. Claro, no siempre funciona. A veces tú ves una película y no te gustó. Si no te gustó, él no pudo dirigir tu subjetividad. Solamente el director es exitoso cuando él dirigió tu subjetividad. When you got from the movie what he wanted you to get out of the movie. Pero lo interesante de eso, de primero que todo, dirigir tu propia subjetividad, tu propia experiencia interna. Pero luego, al articular esa experiencia, lo que te das cuenta es que la gente puede sintonizarse. Because of mirror neurons, los neuronas espejantes que nosotros tenemos, que podemos inferir, podemos leer el estado mental de otra persona, el estado interno de otra persona. Eso se llama también sincronía emocional. Gracias a eso, el cine funciona. Sí. Tú cuando ves una película, tú asumes el punto de vista del protagonista. Eso es una sincronía emocional. Te conectas con él y asumes su punto de vista. Ya eres él, ya no eres tú. Eres él. Eres la subjetividad del protagonista. Cuando yo hago mis videos y mis videos afectan a otra persona, la razón que esa persona es afectada, especialmente si tuvo una experiencia positiva, es porque tuvo resonancia. Es literalmente porque hubo sincronía total emocional. Sí. Ellos asumieron mi punto de vista y fueron en el trip conmigo. Ahora, yo siempre llamo mis trips arte, poesía. El poeta hace lo mismo. Tú lees un poema, tú estás en la cabeza del poeta. Estás adentro de su trip, adentro de su punto de vista, en completa congruencia emocional. Y eso es sabrosísimo. Y lo que me di cuenta es que, bueno, primero que todo lo hacía para mí, porque a mí me gustaba asumir la congruencia emocional conmigo mismo después.
Sí.
Porque un momento finito se convertía en un momento capturado y extendido. Like capturing lightning in a bottle, un relámpago en una botella.
Sí.
Un relámpago, un flash, lo capturaba en una botella. Porque cuando grababa eso y cuando lo observaba después, le daba play al video y lo ve. ¡Wow! ¡Qué interesante esa reflexión! Eso hacía como un subject-object, diferenciación entre el sujeto y el objeto. Y me podía ver a mí mismo reflexionando y luego reflexionaba sobre mi propia reflexión.
Y haces un feedback loop,
uf,
sí.
Muy fuerte, muy poderoso.
No, y pasó que grabaste los videos, los pusiste y tú mismo como se veía el interés que te incluso verbalizas y hablas cuando estás viendo el video.
Esa
parte ingenieril de como un comediante cuando está mejorando su beat, lo haces muy cabrón, güey.
Sí. Creo que esa parte es inconsciente. Tú me lo has dicho también que a veces cuando veo mis propios videos, mis labios se mueven en congruencia
con el monólogo.
Y yo no me doy cuenta de eso. Yo no me doy cuenta que estoy moviendo los labios igualito que lo hice en el video.
Y también, digo, ayer te lo pregunté, pero ¿sientes tú que es una persona distinta a la persona que hizo el video, la persona que lo está percibiendo después? ¿O sientes que es tu personalidad en esteroides o
ni siquiera.
¿Cómo es eso?
Yo pienso que es una experiencia holística para mí, que elimina la bifurcación, the bifurcation, la separación entre quien yo pienso que soy y quien yo soy. O sea, el observador, el pensante y la persona encarnada se convierten en uno. Porque muchas veces, si estoy en un estado hiperinspirado, a veces se te olvida tu encarnación. O sea, te conviertes en el éxtasis. Te descompones y estás en un espacio inmaterial. Y claro, si alguien te pone una cámara, de repente te pones nervioso porque eso colapsa el éxtasis y te hace recordar que eres un objeto, eres una persona y cómo te ves y cómo te están viendo, etc. Sin embargo, lo que es para mí una sanación es llegar al punto donde ese éxtasis no tiene miedo a ser grabado. Cuando hay armonía entre la experiencia interna y su expresión externa. Claro, la inseguridad está, a lo mejor estás tan inspirado y elevado que si te graban vas a parecer un loco.
Sí.
Ese es el miedo más intenso del artista. Coño, me van a ver y voy a parecer un loco.
Sí.
Pero los momentos de más healing, de más sanación, es cuando, claro, mucha práctica, he llegado a estados donde en esa inspiración inmaterial, donde no hay inseguridad, no, there's no self-consciousness, there's no self.
Sí.
Sin embargo, se atreve a grabarse y luego lo veo y veo, no, yo sí estaba ahí. I felt like I wasn't there, but I was there. I was more there than when I think I'm there.
Sí.
Entonces, te enseña a confiar en tu presencia física más. That's what they say, get out of your head. Como dice, I lost my mind and came to my senses.
Sí.
Te conviertes en el jazz. Te conviertes en una persona que opera de manera instinta, como un gimnasta sí. que hace lo que hace, pero te dicen que no tienen que precalcularlo, ya. They trust their body, they trust the training.
Sí. Y eso es divino. Y creo que eso se nota muy caro, que confías en ese salto de fe que involucra llegar al estado. Y supongo que esa confianza se construyó con bases a experiencias previas en donde viste el material que creaste y dijiste, wow. Entonces la siguiente Correct. Vez que saltas tienes más confianza.
100%.
Y siempre hay un salto de fe porque es el rendirte, ¿no?
Claro.
Pero cada vez te sientes más confiado de claro, darlo.
Claro. Y claro, uno dice que a lo mejor un día voy a llegar al punto en que no hay miedo. En el salto de fe. Pero es que si no hay miedo, no hay salto de fe.
Sí, entonces, exactamente.
Entonces, siempre tiene que haber la posibilidad de que, bueno, ¿qué va a pasar hoy? Pero se siente bien tener el miedo y hacerlo de todas maneras.
Sí.
Por eso uno hace un rezo a veces, después de una sesión creativa. Antes de entrar al estudio mitopoético, te dices a ti mismo, ok, esto es lo que yo quiero de hoy. Quiero, o sea, quiero mantenerme... I want my feet on the ground. O sea, quiero manejar esta experiencia con integridad. Quiero abrir mi corazón. Quiero expresarme honestamente. Quiero ser elocuente. Quiero...
Es como un manifesto.
Sí, te lo dices a ti mismo como un mantra antes sí. de entrar a esos espacios.
¿Y cómo es el proceso de meter ingredientes a tu laboratorio? Ayer sentí yo que fue un ingrediente y la neta me da mucho gusto. O sea,
sí, lo fuiste, chamo.
Grabaste sí. los videos y para mí pues es un gusto y un Total. Orgullo estar ahí presente. Incluso Total. Grabamos un video juntos.
Es verdad.
Que por cierto la gente se puede meter a Instagram y yo supongo que ya va a estar ahí.
Es así.
El video donde estamos platicando en la playa. Pero ¿cuáles son esos elementos? O sea, ayer vino un...
Esa es la mejor parte.
Sí. Ayer vino un señor que tú lo describiste como con calidades mágicas. Ajá. Porque parecía un hechicero.
Sí, total.
Fue un perro, total. Vino Farid y yo, vino tu amiga sí. Alexandra.
Sí, total.
¿Qué más elementos se manifiestan? Obviamente el medio ambiente.
Sí, sí, total. Increíble. Bueno, escoger los elementos es la mejor parte. Porque tú, ¿cómo se dice en español collage?
El collage.
Cuando haces un collage, o sea, mi mamá hacía muchos collages, o sea, donde tenías un canvas, sí. o sea, un espacio blanco y entonces... pintabas y luego ponías fotos y luego recortabas pedazos de artículos de diferentes revistas y que ponías todos estos elementos uh-huh. y creabas algo nuevo de pedacitos de diferentes cosas. A veces cosas que a lo mejor ni siquiera estaban relacionadas, pero tú le encuentras
una narrativa.
Un espacio de relación.
Sí.
You find a through line. Eso, that's a very creative act.
Sí,
o sea,
sí.
porque...
Esa es la creatividad en esencia, ¿no? El encontrar sí. esas relaciones de cosas aparentemente no relacionadas.
Y que tú puedes crear la claro. relación. Tú puedes. Mente. O sea, brother, ayer estaba viendo la película Promising Young Woman, una nueva película espectacular. Y me recuerdo que tuvo un pocotón de escenas donde las escenas en sí se convertían en películas adentro de la película.
Okay.
Donde eran unas secuencias musicales donde una canción perfecta comunicaba sin palabras lo que estaba ocurriendo entre los personajes. Y yo decía, sí. wow, lo más divertido del mundo es ese momento después de que grabas tu película y te metes en el cuarto de la edición y escoges la música.
Sí.
El director Cameron Crowe dice que para él hacer una película, de los meses, años que tarda crear, producir, dirigir, escribir, hacer una película, es para meterse en el cuarto de edición con su supervisor de música y escoger las canciones claro. para diferentes escenas. La diferencia es que nosotros hacemos eso en tiempo real en mis sí. producciones. O sea, yo traigo la música al momento y grabo lo que está pasando al momento en respuesta a la emoción de la música, lo que induce la música. Pero también, es lo más creativo es escoger qué canción.
Sí.
¿Qué canción quiero ponerle para darle sabor a lo que va a nacer en este momento? Porque cuando eres tan presente, te conviertes en lo que atiendes. Lo que tu atención atiende,
sí.
tú te conviertes cuando estás en un estado de conciencia alterado. You become what you behold,
sí.
lo llama McKenna. O William James, el psicólogo, dice, your experience is what you attend to. Tu experiencia es lo que tú atiendes. Mucho más que cuando estás sobrio.
Claro.
En un estado de conciencia alterado, el tiempo no existe. Entonces no hay duración, hay la eternidad solamente.
Sí.
Y en esa eternidad te conviertes en lo que atiendes. Entonces... la música que escoges, la gente con quien estás, se convierte en el contenido de tu ser. They become your mental content. Y eso es una tripa, bro. Porque ahí estás en tu película.
No.
Creaste una secuencia en la cual estás viviendo. Estás creando y percibiendo tu sueño despierto.
Sí.
Your lucid dream, como en la película Inception.
No, y estás performeando o estás ejecutando tu tu infraestructura mental en el medio ambiente. Y te doy, digo, hay una cita también de Simone Weil, que no me acuerdo cómo se llama, que dice que la atención sí. es una forma de oración. O sea, a fin de cuentas, a lo que le pones atención es claro. a lo que te acabas convirtiendo, porque precisamente estás orientando. Y el poder de la atención selectiva es gigantesco. Estás orientando Total. A lo que le pones atención para convertirte eventualmente en
Completamente.
Eso.
Completamente. Y yo diría que estamos hablando de la versión kung fu de esa idea. Sí. O sea, porque no es solamente... Claro, tú puedes decir, bueno, sí, tu atención es lo que tú eres. Vives en tu casa, vas al trabajo, haces la cosa. Sí, tu realidad es basada en lo que tú prestas atención. Pero imagínate lo interesante. Cuando te vas para un sitio en la naturaleza con tres amigos súper interesantes, un fucking libro súper esotérico sí. y una canción así incoherente que nunca imaginarías que funcionaría con este contexto, pero la pones de todas maneras y combinas la cosa. ¡A ver qué sale ahí! Sí. Eso es lo máximo.
Y es aprovechar un sesgo humano de crear narrativas de cosas que no tienen relación aparente. Y ese, el camino entra y ve, te dice muchísimo de cómo funciona tu mente. Sí. O sea, lo interesante es el camino que tú encontraste para relacionar Total. Los dos puntos.
Total.
También sé que te gusta meterle un elemento de caos. O sea, después sí. de eso nos fuimos a caminar a la playa y grabamos un video que desencadenó en una fiesta.
Sí.
Y ese, pues eso obviamente no fue planeado.
No.
Pero también siento que es como un sweet spot, y ahorita lo estábamos hablando. ¿Cuál es el sweet spot del caos?
Bueno, yo creo que el sweet spot del caos me recuerda mucho de algo que dijo la escritora Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert escribió el famoso, famoso libro Eat, Pray, Love. Come, reza, ama. No sé si el libro es popular en México, pero es un libro espectacular, no solo para las mujeres. Todo el mundo lo debería leer. Sobre una mujer que va en una aventura espiritual. Ella la entrevistó Tim Ferriss
sí.
Y ellas hablaron sobre el arte. Y yo diría que el arte, que es lo que estamos hablando nosotros también, según ella, tiene dos características. Tiene que ser sorprendente, o sea, tiene que ser una sorpresa, y al mismo tiempo tiene que ser inevitable.
Okay.
¿Cómo algo es una sorpresa, pero también inevitable? Tiene que hacerte al principio, tiene que ser una experiencia donde dices, ¡wow! Nunca me pude haber imaginado esto.
Sí.
No había forma de predecir qué iba a salir. ¡Wow! No puedo creerlo. Y al mismo tiempo, pero tenía que ser así. Sí. Pero a ver, era inevitable. Yo no sabía cómo. Fue una sorpresa total, pero al mismo tiempo era inevitable. Porque estabas tú, porque estaba él, porque estaba ella, porque estaba esa música. Entonces, lo que salió ahí era inevitable. Entonces, es como decir que...
Es un hindsight bias, ¿no? O sea, el decir que era inevitable.
Exacto, es el hindsight bias, pero es como cuando un comediante hace un chiste increíble. El chiste funciona primero porque no puedes creer que el tipo está dándose cuenta y haciendo esta observación. Pero en el momento que lo dice, te sorprende porque no te lo esperabas, pero después te hace reír porque dices, claro que sí, es inevitable, claro que sí. Entonces, el caos controlado... Disciplined surrender, okay, en el espacio protegido, te permite luego agarrar los elementos, pero no sabes cómo los elementos are going to fit together.
Sí.
No sabes cómo van a encajar, porque esto es una experiencia que se desarrolla, it unfolds in time. Even though it feels timeless, it unfolds in time. Entonces, yo no sé cuando tú entras, o cuando Alexandra entra, o cuando la canción entra, o cuando el perrito viene caminando, yo no sé en qué momento quién va a decir qué, y en qué momento de nuestro trip lo que tú digas va a tener resonancia conmigo y voy a mirarle la cara a Alexandra que se está riendo y luego el momento de la canción que va a estar saliendo y el sol no va a estar pegando. O sea, no sé cómo... It self creates itself.
Sí.
So at some point, en la parte de chaos, es la parte donde tú confías en que there's creativity speaks itself through you.
Sí.
O sea, que ahí es cuando de verdad te das cuenta. Bueno, yo puse todos los elementos, pero ya no soy yo. Ya it's in the hands of something larger than me.
Sientes que las ideas interceden en tu mente y solamente tú te sientes como el vocalizador de ellas, ¿no?
Observador, vocalizador, sí.
¿Qué tan parecido es ese proceso al freestyle? Sé que lo has hecho muchas comparaciones y ayer sí. escuchando tus videos suena como un freestyle, incluso sí. desde el elemento musical, porque hasta pones una canción de fondo y se nota que tienes como un...
Me adapto a la música.
Exactamente.
Sí, total. Había un artículo sobre la neurociencia del flow, donde estudiaron a músicos de jazz y a raperos freestyle.
Okay.
Y los pusieron en escaneadores del MRI, MRI scans del cerebro, para ver qué estaba pasando cuando estaban improvisando y comparar eso que con cómo era el cerebro de ellos cuando estaban recitando material ya aprendido. Y resulta que en el estado de improvisación, la parte del cerebro donde se crea la coherencia del ser, el ego, el default mode network,
sí,
el dorso lateral prefrontal cortex, esa parte del cerebro, lo que llamamos el crítico interno, la vocecita que te dice que no hagas eso, que no hagas eso. Eso desaparece, el gatekeeper, la inhibición, el sistema de inhibición, ¿ok? Te desinhibe, se escapa atrás. Claro, eso no significa que el rapero no tiene que tener también talento, experiencia, práctica. O sea, there's skill set too, there's craft too. Igual con el músico de jazz, tienes que saber tocar el instrumento, obviamente. Claro. Pero cuando llegas a cierto momento que puedes desvanecerte y soltar la inhibición, desinhibirte, soltarte, como te digo, entonces se crean nuevas conexiones y sale nuevo material. Y eso no es decir que la inhibición per se es mala. O sea, si alguien se te pasa por enfrente en el carro y tú no tienes una inhibición, te provoca salir del carro y caerle a golpes como un loco. Pero no, pana, a veces es que hay que inhibir el mal humor, inhibir la frustración. O sea, hay que saber modular y manejar tus emociones. La inhibición tiene su razón, pero tienes que tener la capacidad de saber desinhibirte, soltarte, porque si no, no puedes crear. Si no, eres un automaton, un robot.
¿Qué, cómo empiezas tú a practicar eso? O sea, ¿lo empezaste primeramente con este tipo de experiencias? ¿O cuál fue la primera experiencia en donde... ¿hay alguna primera experiencia en donde dices, ok,
sí, yo creo,
por
yo
aquí tengo algo?
Sí, porque yo creo que la inhibición también es subconsciente. La inhibición es parte te protege.
Sí.
Tu inhibición está como... Es la parte de ti que te está protegiendo de que no hagas algo estúpido. Entonces yo creo que lo que pasa es que tienes que ponerte en un ambiente donde tu subconsciente también se siente que está seguro. You feel safe.
Sí.
Y si el ambiente es novedoso y si hay elementos emocionantes, sin embargo, que no te causen peligro, eso es una buena combinación para soltarte, para disinhibirte. Yo creo que también el alcohol, o sea, cuando yo era joven, tuvo su razón. Yo aprendí a tomarme unos traguitos en las fiestas y sentirlo, la desinhibición, como me soltaba.
Claro.
¡Wow! Yo me convertía en una persona carismática, confiada. O sea, claro, tomas mucho y ya vomitas y no sirve, pero había un toque donde uno o dos tragos de repente me soltaba la lengua y me daba cuenta de quién yo era cuando no tenía miedo, cuando no tenía inhibición. Entonces fue prestándole atención. O sea, a que, cónchale, podía ir más y más y más a la parte más profunda de la piscina, pero si lo hacía paso a paso, mira, estoy bien. So you keep going.
Si vas más profundo y regresas, la siguiente vez.
Sí.
¿Que, ¿De dónde obtienes tu inspiración? O digo, me queda claro que obviamente de autores y de libros, pero ¿y con qué más ingredientes te gustaría experimentar en este estudio creativo que creas para ti mismo? O sea, ya tienes música,
el amor,
tienes paisajes.
El amor.
Okay.
Me encantaría... ¿cómo se dice muse en español?
Musa.
Okay. Me encantaría que mi próxima relación romántica sea con una chica que sea el arquetipo de una musa. Yo quiero incorporarla en mi poesía. Okay. No quiero solamente tener una relación con ella aquí y la relación con mis videos y mi arte aquí. Yo quiero incorporarla a ella en mi arte. O sea, yo quiero traerla a ella en mis trips. Quiero crear películas en la cual ella es parte, the romantic love interest de mi película. Quiero escuchar música dentro de estos espacios mitopoéticos mientras la miro a ella. Entonces necesito una persona... en cierta manera autónoma, para que me sorprenda, pero que sus sorpresas siempre sean inevitables.
Claro.
Así que haga un feedback loop interesante. Y sería muy cool este tipo de reflexiones que yo hago, poder hacerlas con una chica de la cual estoy enamorado y que podemos convertir nuestro amor también en algo que existe en una dimensión estética.
Sí.
Y compartirlo.
¿Cuál es tu métrica de éxito? ¿Cómo mides tú? Pues, ¿cómo te recompensas tú por la felicidad? Sé que no eres una persona que se obsesiona por los números, porque también siento que insisto, creo que estás en una posición muy única porque tienes muchas influencias culturales que se manifiestan en tu persona, pero pues también te tocó vivir un programa que fue gigantesco en muchas partes del mundo. Entonces, como que resolviste tu parte económica y también resolviste, pues, a lo mejor tu la ambición de fama porque ya la tuviste. ¿Cómo mides tu éxito, güey, en este momento? O sea, ¿qué es lo que te hace feliz o hacia dónde te impulsas? ¿O es curiosidad, güey?
Para mí el éxito, yo tengo un espíritu nómada en el sentido de que me encanta explorar, conocer nuevos espacios. Me encanta la forma en que automáticamente atiendo a una experiencia si es novedosa.
Sí.
Entonces, para mí el éxito es la capacidad de darme ese lujo de la novedad constante.
Lo dices mucho de romper los been there's and done that's of the out life, ¿no?
Total. O sea, yo quiero siempre y constantemente renacer la curiosidad y la emoción y el entusiasmo del joven, del niño. O sea, el niño interno que yo cargo se define por su entusiasmo por la vida. Yo quiero darle chance a él de pilotear.
De pilotear el...
Sí.
¿Y cómo lo... O sea, sientes tú que con este tipo de experiencias lo estás haciendo, obviamente, pero sientes que va a llegar un punto en el que a lo mejor vas a querer hacer algo más o a lo mejor ya lo vas a dominar tanto que ya no vas a presentar un reto? O sea, ¿hacia dónde crees que se mueva tu carrera?
Bueno, lo curioso es que, como te digo, nunca ha habido una estrategia. Ha sido simplemente explorar las obsesiones. Pero muchas veces las obsesiones también son afectadas por nuestra interacción con el mundo. Y cuando ves un mundo fracturado, la sociedad americana está en este momento muy fracturada. Muchas realidades compitiendo por tu atención. Me hace pensar que a lo mejor hay responsabilidad de stand for something, o sea, de ponerse como que más al frente como un líder.
Tomar una postura. Sí.
Como dices ayer tú, un influencer versus un attentioner. O sea, que no se trata solamente de hacer arte, sino que el arte también apunte a las personas en una dirección y les diga, mira, tenemos que comportarnos así o hacer esto o dirigirnos así o hacer estos cambios en el mundo. Y esa responsabilidad no me la he puesto en los hombros todavía porque yo quiero ser un artista, quiero ser libre. Sí. No quiero el peso en mis hombros que dicta lo que pasa en el mundo. O sea, no quiero ese peso. Pero sin embargo, a lo mejor en cierto momento tenemos que asumir la responsabilidad de tener cualquier tipo de impacto. O sea, nos toca. Entonces, yo creo que lo que más se aproxima a ese tipo de, how do you say, advocacy... Activismo,
sí.
Ha sido para mí el enfoque en la creatividad, pero también la innovación y la tecnología. Y hablo, yo siempre doy muchas charlas corporativas sobre el futuro de la tecnología exponencial, porque yo veo la tecnología como la externalización de la creatividad en el mundo. O sea, la creatividad externalizada literalmente en el mundo es la tecnología. Y cuando te pones a ver los avances exponenciales de los cuales la tecnología está sujeto, han logrado un nivel de progreso que va más allá de la intuición humana. Sí, o sea, nuestra capacidad ha excedido nuestros modelos mentales sobre lo que es posible. Es así. Entonces, la sofisticación de un teléfono inteligente, de una computadora, de las mechanical underpinnings of the internet, o sea, nuestra capacidad de estudiar el universo, nuestra capacidad de Elon Musk de poner un cohete que va a ir para el planeta Marte, o sea, como que estos avances exponenciales, lo que es la biotecnología, la programación de nuestra genética, que es lo próximo que viene, mucha gente se asusta, mucha gente está en contra de eso, mucha gente piensa automáticamente del peor caso o la peor consecuencia, y me parece que la responsabilidad mía es ayudar a la gente a soñar y de mover la atención de la distopia hacia la protopia. O sea que estas tecnologías pueden ser utilizadas para crear un mundo más allá de nuestra imaginación. Y muchas veces convencer a gente de eso significa, primero que todo, mostrarle el progreso que ya hemos tenido.
Claro.
Hoy en día un muchacho en México con un teléfono móvil tiene mejor tecnología comunicacional que un presidente tenía hace 25 años. Sí. Entonces, estas no son tecnologías solamente para los ricos. No es así. Las tecnologías digitales, eventualmente el precio baja a cero. Sí. The Zero Marginal Cost Society es el libro de Jeremy Rifkin que habla sobre esto. Information technology is the price point eventually drops to zero. Significa que todo el mundo tiene acceso. Lo mismo va a pasar ahorita con la medicina. La medicina se está convirtiendo en una tecnología informática. So, biotechnology, las nuevas vacunas para el COVID diseñadas con el RNA del genoma, del virus. O sea, esto va a hacer un cambio de la misma manera en la medicina que las tecnologías digitales hicieron en la comunicación.
¿Pero no crees que compite esa fuerza positiva del desarrollo tecnológico que se ha vuelto una singularidad al punto de que ya es imposible describir cómo vivimos ahorita una persona en 1950? O sea, el hecho de decirle que tenemos una pantalla brillante que nos da acceso al mundo. O sea, ¿no crees que eso también compite con pues, el capitalismo y en sí la... pues la explotación de que cualquier cosa puede ser monetizada? O sea, ¿no crees que son dos fuerzas que son hipótesis que pueden acabar?
Sí, igualito que cuando aprendimos a domesticar el fuego, empezamos a cocinar por primera vez, pero también empezamos a destruir a nuestros enemigos con el fuego.
Claro.
Y el alfabeta, o sea, las letras que utilicemos para crear el conocimiento, también se pueden utilizar las letras para propaganda política y elegir a la peor gente. O sea, Chávez era buen orador y mira cómo arruinó a Venezuela. Entonces, las tecnologías siempre dicen lo que tiene un double-edged sword. O sea, es una espada de dos puntas.
Sí.
Entonces, ahí, a lo mejor ahí está nuestra responsabilidad. Sí. Nosotros tenemos que hacer un peso del bien.
Claro. Sí, digo, también el problema surge cuando esos desarrollos tecnológicos se acaban monopolizando y acabas teniendo una relación unilateral, ¿no?
Es así. Y sin embargo hay contrapunto. Sí. Es tú y yo. Aquí estamos, aquí existimos. Mira la comunidad que tú creaste.
Te eres una persona bastante feliz. O sea, irradias como una buena vibra. O sea, ¿de dónde surge todo eso, güey? ¿Cuándo, o sea, tu personalidad, cómo crees que se empezó a construir? Ya que sé que tú la diseñaste.
Sí. Bueno, primero que todo, gracias a Dios, hay una sensibilidad muy intensa. Cuando eres una persona muy sensible, eso puede ser problemático también.
Sí.
Porque si no te cuidas, si no diseñas los espacios en donde estás, te puede consumir. O sea, eres sujeto a los parásitos que existen en el mundo. Sin embargo, esa sensibilidad también me permite, o sea, escuchar una canción y ponerme a llorar.
Sí.
Esa sensibilidad me permite caminar por una playa virgen y sentirme tan conmovido por la belleza que tengo que grabar un video. O sea, tengo el espíritu de un poeta, definitivamente. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es cómo nutrir mi espíritu. O sea, yo soy feliz porque sé nutrir mi espíritu, no solo mi cuerpo.
Y parte de un autoconocimiento de cómo eres tú como persona para saber que... Claro. Sí, creo que el autoconocimiento te acaba brindando esos... te acaba resolviendo esas disyuntivas de qué hacer con tu tiempo y con tu vida porque sabes cómo funcionas internamente, ¿no?
Totalmente. Y mucho de lo que yo adoro fue formado por ver películas. O sea, yo veía una película de chavo, iba para el cine, veía una película, había una escena donde el personaje se enamoraba de una chica, había un momento donde se besaban y me gustaba la canción y yo decía, wow, yo voy a tener ese feeling, yo voy a ir para un sitio así, voy a encontrar una chica así, voy a escuchar una canción así y voy a hacerme esa película. O sea, para mí las películas influenciaron la película mía.
Sí.
O sea, y yo no sé cuánta gente tiene esa experiencia cuando va para el cine, pero dicen, yo quiero crearme esa película en mi propia vida. No es que quiero grabar una película así, es que yo quiero que esa película se convierta en mi realidad. Eso ha sido un gran parte de mi vida. Wish fulfillment.
Mucha gente va a ti, incluyéndome, para agarrar temas frescos o temas nuevos. ¿A dónde va Jason Silva para agarrar temas frescos o temas nuevos?
Jamie Wheel. Leo mucho Jamie Wheel. W-H-E-A-L, Jamie Wheel, él escribió Stealing Fire, el libro con Steven Kotler, excelente. Jamie Wheel, sus charlas, todo lo que él dice, él habla, brillante, él me inspira mucho. Eric with a K, Davis, escribió Technosis, Myth, Magic, and Mysticism in the Age of Information. Eric Davis me inspira muchísimo. Ernest Becker me inspira muchísimo.
Digo, aquí en, libros, este, en, este, en este podcast ya se hizo un meme, porque yo también siempre menciono el libro de The Denial of Death, ajá, que lo leí por Woody Allen y luego vi que...
Tú lo leíste por Woody Allen, yo también.
Yo, pues, Leonie Hall, ajá. Y luego vi que tú sacaste un video de The Denial of Death y lo he mencionado mucho, al punto en el que ya hay memes que dicen, Roberto, di lo que siempre dices, y siempre digo la parte de las tres formas de negar la muerte. Sí.
Bestia, qué bien, man.
Sí.
Qué bueno que tú también lo descubriste y por Woody Allen. Ese es el libro más importante.
Sí, ese Woody Allen.
Es uno de los libros más importantes que existen.
Sí. No, claro. O sea, es un libro que a lo mejor lo leí por las razones incorrectas, pero es un libro que en retrospectiva de repente me acuerdo de ciertas cosas y digo, órale, o sea, tuvo un impacto mucho más grande de lo que en su momento creí que iba a tener.
Total, sí. Total. En, yo puedo regresar a ese libro y abrirlo a cualquier página y cualquier página que lo abra...
Sí.
I'm inside.
Como directo, o sea, como te gusta mucho la dirección, sí es mucho Woody Allen, te inspira Woody Allen, porque para mí sí es una de las personas más creativas.
Sí, total.
Más que nada porque tiene el control y la habilidad de poder escribir, actuar.
Sí. Hay algunas películas de Woody Allen que están entre mis favoritas, definitivamente. Sí. Una de ellas es Midnight in Paris. Claro. Me encantó. Y tú ves ahí el yo me conecto mucho con Gil Pender, el character principal de Midnight in Paris, porque es un soñador, es un creativo, le encantan las ciudades europeas, o sea, es todo total romántico. Sí. Yo también soy así.
No, y
también el comentario siempre debajo de todas las películas de Woody Allen es lo absurdo de la vida.
Claro.
O sea, ser romántico, pero al mismo tiempo que la muerte existe, ¿sabes?
Sí.
También me encantó Whatever Works.
Con Larry David. Sí, la vi hace poco. Sí. Gran película.
Sí, esa película me tocó porque, bueno, Larry David channeling Woody Allen es un match made in heaven.
Sí, sí, sí.
Y me encantó Evan Rachel Wood en esa película, su personaje tan dulce. I love that movie. Y la otra, Vicky Cristina Barcelona, que también me fascina. Sí. Probably those three.
En esa película hace como referencia a que el amor tiene que estar como incompleto, ¿no?
Sí.
Sí, me acuerdo de esa película, la vi hace tiempo, pero...
Total, también es buenísima.
Sí, a mí me gustan mucho los directores que son capaces de poder, pues, controlar... Es que yo soy un obsesivo con el proceso creativo. O sea, a mí me interesa realmente controlar las distintas formas porque son otras oportunidades para tú ponerle tu sello a tu trabajo, güey.
Total.
Me gusta mucho también lo que hizo Louis C.K. con su serie Louis, que también se me hace una obra maestra y es una maestría a la hora de poder dirigir, güey.
Sí. No, definitivamente. O sea, para mí las películas son a veces espacios en los cuales yo quiero vivir. O sea, yo a veces pongo una película en la noche, a veces, es porque simplemente quiero inhabitar ese espacio por un rato.
Claro.
Inhabitar ese sueño. Las películas son sueños.
Sí.
Son sueños.
Sí, o sea, los sueños están construidos de la misma forma.
Correcto.
Son escenas.
Correcto.
Y son la contraposición de escenas que le da el sentido al...
Total. Las películas reflejan más nuestro mundo interior que la realidad.
Sí. Porque un perro le pones una película y no entiende que es... Claro, que es, o claro, sea, que él debería imaginarse claro, que la está
claro,
viendo.
Claro, 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 sí, claro.
Y, güey, ese es otro tema también que podemos ahondar después. Pero bueno, güey, con esto terminamos el podcast.
Wow.
¿Qué sigue para ti? O sea, que ya sé que esa pregunta es difícil de responder.
No, pero te tengo una algo pragmático. Obviamente, la mayoría de mi trabajo ha sido en inglés. O sea, yo soy venezolano, me crié en Venezuela hasta los 18 años, pero luego me mudé a Estados Unidos y toda mi carrera ha sido en Estados Unidos en inglés. Pero me he dado cuenta que extraño... El español.
El español.
Compartir contigo, compartir con Farid.
Aquí anda Farid atrás. Saludos a Farid.
Compartir también con tantas charlas que te he dado en México, Chile, ¿no? Colombia, otros sitios. Me gustaría hacer más contenido en español y me gustaría como que llegarle también a gente de habla hispana con estas ideas.
Claro.
Yo sé que ya tú lo estás haciendo muchísimo, pero... Eso es algo que me interesa, expandir más allá que el inglés.
No, y siento que el hacer eso resignifica el conocimiento que ya tienes.
Claro.
Porque el traducirlo a otro idioma es, lo hablamos ayer, es agarrar una abstracción de construirla y abstraerla en, y construirla en otro idioma. Total. Entonces, en ese proceso te das cuenta de lo que hace el conocimiento conocimiento. Total. Yo estoy aprendiendo guitarra en internet con un güey que se llama Justin Sanderko.
Okay.
Y el güey, para ejemplificar todos sus ejemplos, el vato está aprendiendo también a tocar guitarra, pero con la mano izquierda. Entonces, él está pasando por la misma curva de aprendizaje que sus alumnos. Entonces, esa forma de motivación es muy poderosa porque el ejemplo... lo construye.
Increíble.
Pero bueno, hermano, de verdad un gustazo conocerte. Gracias por bueno, aceptar la invitación aquí al podcast.
Y gracias a ti y por lo que has hecho, man. O sea, me parece que tú y Farid, o sea, están haciendo algo muy especial con este contenido, con estas conversaciones, con esta sensibilidad, trayendo este material. Qué divino, man. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por el honor.
Felicidades a ti. No, definitivamente para mí es un orgullo haber grabado este creativo contigo. De verdad, un gustazo. Ya te lo mencioné. Te podemos ir en redes sociales como Jason L. Silva, ¿no?
Jason L. Silva en Instagram y en Facebook también. Y en Twitter es solamente Jason Silva. Pero los tres tienen el little blue.
La palomita.
La palomita que les muestra que es la oficial. Y sí, por favor, los invito, compartan, síganme, nos vemos ahí.
Y a todos los que nos escucharon o vieron, métanse al Instagram de Jason porque ahí vas a estar compartiendo el video que grabamos en pleno proceso.
Total.
Ahorita si nos vemos cansados es por ayer, porque ayer sí fue una experiencia, la verdad, bastante...
Total.
Bastante intensa, y ahorita estamos como que en el...
Integración.
Ajá, en la parte como reconstruyéndonos. Entonces chequen por allá si quieren ver el trip en su apogeo. Y gracias otra vez por darte la vuelta. Todos los que escucharon o vieron, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio creativo. Que estén bien. Abrazo. Bye. Ya está. Gracias, güey.
Nice. Gracias a ti, man.
Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.